810 Vivo.
Si les nombro el desierto de Atacama en el norte de Chile, ¿en qué piensan? ¿Qué asocian? Muchos seguramente van a recordar a los 33 mineros de Atacama que hace ya casi tres años, quedaron atrapados por el derrumbe de una mina, ¿se acuerdan? Durante 70 días. Otros sabrán, por ejemplo, que es el desierto más seco del mundo y que se caracteriza por tener grandes observaciones astronómicas. Lo cierto es que el desierto de Atacama es también un destino turístico de grandes atractivos, y los uruguayos tan viajeros últimamente también están eligiendo conocer este tipo de destinos, que podríamos decir quizá más exóticos. Y les cuento que el periodista Daniel Braná tuvo la oportunidad de estar dos veces allí. Comenzó primero sus travesías como mochilero, después lo hizo como periodista de televisión, después como empresario, y ahora le toca el turno de hacerlo como guía turístico. Y lo tengo del otro lado de la línea. Buenos días, Daniel, ¿cómo andás?
Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos?
Bárbaro, bárbaro. ¿Estuviste dos veces allá en Atacama?
Estuve dos veces. Dice que alguien cuando viaja, cuando va a un lugar y le gusta mucho, lo repite. Bueno, esta sería la tercera vez que voy, ¿no?
Mira, ¿cómo hay que prepararse para ir a un lugar de este tipo?
Tenés que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que vas a un lugar completamente distinto al suelo y al hábitat que estás acostumbrado, ¿no? Es decir, vas a un lugar completamente árido, un lugar de altura también, aunque no todas las zonas donde vas a estar tienen una altura máxima.
Pero dentro de todo, estás hablando más o menos.
Y por ejemplo, si vos vas a los... hay varias excursiones. A ver, salís de aquí, vas a Santiago de Chile, Calama, y de Calama te metes en el desierto, que son 40 minutos de camioneta, y ahí llegás a un pueblito que se llama San Pedro de Atacama. Ahí estás a 2.200, 2.100, que no es tanto, está bastante bien. Y podés, si tenés problemas de altura, podés aguantar sin problema ninguno. Es parecido a la Ciudad de México, ¿no?
Por ejemplo.
No es complicado. Cuando te haces algunas excursiones, por ejemplo, a ver los geysers, o te vas a determinados lugares tipo las lagunas, los salares, ahí subís a cerca de 3.800, 3.500, casi 4.000. Pero el tema es que vos vas en el día y volvés a 2.200 metros. ¿Qué quiere decir? Que te da poco tiempo como para desadaptarte de lo que ya tenías. Entonces, el sufrimiento de la altura no es tanto, ¿no?
Claro.
Salvo que seas una persona muy sensible a la altura, bueno, y podés pasar un ratito algún mareo, algún dolor de cabeza o algo, pero no es como cuando los jugadores de fútbol van a Bolivia y que les tienen que dar oxígeno y que están desesperados y que no aguantan, ¿no?
Igual viste que todos eligen ese mismo camino también. Suben a la altura y después bajan rápidamente, todo lo más rápido que pueden.
Claro, yo soy un poco más de la adaptación, ¿no?
Ah. O sea,
a mí me gusta subir de a poco. De todos los viajes que yo he hecho, no solamente el desierto de Atacama, sino Nepal y todos los lugares donde han tenido altura, me gusta ir de a poco.
Adaptándote.
Sí, el problema es que acá no tenemos mucho tiempo para adaptarnos, porque son 5 días de viaje, son 4 noches y 5 días, entonces, pero esto está muy trillado. ¿Qué quiere decir? Que los chilenos no te van a meter en un lugar donde vos realmente sufres o la pases mal, al contrario. Lo bueno de este viaje es que la altura pasa a algo anecdótico, y lo que ves ahí, lo que vivís en el lugar, ¿no? Básicamente tenés unos paisajes irrepetibles, unos lugares donde ni tu imaginación lo pudo haber visto, porque el paisaje lunar, de hecho hay un lugar que se llama el Valle de la Luna, es tan parecido a lo que la fotografía que hemos visto de la Luna, nosotros, pero nadie fue a la Luna, pero, por lo menos de lo que yo conozco, pero sí viste fotografías y lugares que decís, pero esto es esto es la luna, ¿no?
Parece
aquello,
¿no?
Y lo, claro, y el silencio, Mauricio, el silencio, ¿no? Que es el principal aliado de este viaje, ¿no? El silencio y la paz. Hay una especie de armonía en todos los lugares donde vos vas, te desenchufás completamente, ¿no?
Y mencionaba los observatorios astronómicos por el tema de la visibilidad nocturna que hay allí también, porque no hay polución lumínica, digamos.
Claro, no solamente que no hay contaminación, sino que además vos tenés que entender que el cielo está tan limpio, no hay ninguna nube, por eso es celeste, pero un celeste fuerte. Del día y de noche la cantidad de estrellas que ves es más que en un planetario, porque la explicación es muy lógica. Vos tenés lo que se llama la cordillera de la costa, que son casi 3.000 metros, 2.800 metros. Uh-huh. Y la cordillera de la costa lo que no permite es que vaya la humedad del océano, entre al desierto. Entonces no entra, no se forman nubes. Y como no hay industrias y no hay contaminación de ningún tipo, porque los pueblitos que son muy chiquitos y la gente el entorno, la visibilidad nocturna de las estrellas es increíblemente fabulosa, ¿no?
Claro. Y mencionar
estrellas fugaces, por ejemplo, sí. Yo por ejemplo nunca vi tantas estrellas fugaces en mi vida. Te quedas media hora mirando el cielo de noche, entre el silencio, las estrellas y todo. Yo sé, lo que sé, es común. Como un viaje al cosmos.
Uh-huh. Y mencionabas también los geysers que se van encontrando a medida que va subiendo.
Claro, porque los geysers es una de las excursiones que se hacen. O sea, todos los días hay una excursión diferente, ¿no? Y todos los días vas a lugares totalmente distintos, ¿no? Los geysers, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Es una forma de fuente termal, ¿no?
Uh-huh.
Y hace erupción permanentemente, porque como hay una actividad volcánica, el agua se calienta, el agua subterránea, te digo yo, se calienta, que queda hirviendo y hace erupción.
Claro, erupción. Y sale disparada hacia arriba.
Y es impresionante, porque ahí ves, a la hora que llegas, que son entre las 6 y las 7 de la mañana, los rayos del sol, que son del amanecer, chocan directamente con esas fumarolas que son como cortinas de humo, como columnas de humo que salen una al lado de la otra del centro de la Tierra, ¿no? Que es una imagen también de la Divina Comedia, ¿no? Que no lo puedes creer. Y bueno, y ahí tenés unas especies de lagunas donde la gente no lleva traje de baño y se baña, ¿no? Ojo, el agua no está a 100 grados, pero hay otros lugares, otras lagunas, que el agua está a 30 grados, algo así, 20 y pico de grados.
Y ahí podés. Y
se baña, sí. Sí, es agua termal, ¿no?
Claro. Pese a lo exótico del destino, ¿dirías que esto es turismo aventura, Daniel?
No. Ni turismo aventura, ni tampoco turismo exótico. No es. Yo digo turismo diferente. Mm. Yo a esta excursión, ¿sabes cómo la llamo? La llamo las 3B y C, ¿viste? Bueno, bonito, barato y cerca. Porque es una excursión muy, pero muy, muy barata, en el sentido de que como vamos en baja temporada y se aprovechan los precios, vas a un buen hotel, te incluyen casi todo, creo que te incluyen absolutamente todo menos una comida sola, que técnicamente es como si fuera todo. Todas las excursiones ya están pagas, están incluidas dentro del paquete, el hotel y los pasajes. Y eso no llega, está cerca de $2.500. Todo, absolutamente todo. Te sale más económico eso, yendo a un lugar como este, que es absolutamente distinto a lo que viste en tu vida. Tenemos compañía de los guías locales, que son los que dominan todo, absolutamente. Obviamente yo acompaño el grupo como una experiencia nueva que estoy haciendo, pero soy una compañía, ¿cómo te puedo decir? Complementaria a los guías locales. Es decir, más allá de la experiencia que yo tengo del lugar y de lo que fui y todo, yo siempre voy a estar...
Hacer los guías locales también, lógicamente.
Claro, con los guías locales, que hay que escucharlos atentamente porque saben mucho, y esta gente aprendes mucho con ellos, ¿no? Pero yo ya estuve en otros desiertos también, entonces puedo hacer comparaciones de un desierto a otro, de otros viajes, de otras... claro, experiencias y todo, entonces se hace más amena
aportar ahí.
La interacción entre todos los que vamos en el grupo,
claro,
¿no?
Claro. Daniel, durante varios años hiciste los viajes para la televisión. ¿Estás arrancando ahora en este nuevo rol?
Sí, no van a ser muchos, van a ser puntuales, van a ser muy poquitos, lo que haga por año. Este es un acuerdo que yo tengo con la gente de Viajes Güemes, que son muy buenos amigos míos. Esta idea surge de René Buencristiano y de Carolina Tarabeitia, que son dos baluartes de Güemes y que me entusiasmaron diciendo: Daniel, con toda la experiencia que tenés de viajes y todo lo que podemos capitalizar para que la gente se informe más, aprenda más, humildemente, dije, bueno, si yo puedo aportar algo de todo lo que hice, fíjate, yo viajé 17 años con la televisión.
¿Cuánto, 17?
17 años sin parar.
Y
Mauricio, viví 6 años fuera del Uruguay, antes de trabajar en la televisión. Entonces, digo, algo vi, algo recorrí, y estoy dispuesto a compartirlo. Esto lo estoy haciendo un poco como una pasión personal. No es el negocio de mi vida, ni mucho menos, al contrario, lo estoy haciendo porque estoy en una etapa de mi vida hoy, con hijos que están creciendo y todo, que quiero compartir. Compartir todo lo que aprendí, compartir todo lo que hice, y que le debo mucho a la gente que miró mis programas y que hasta el día de hoy me preguntan por qué no vuelvo a la televisión.
¿Y entonces, por qué no volvés a la televisión?
La pregunta del millón. Por el momento no creo que, no está en mis planes.
Ahora volvés en la escena de los hechos con este viaje al desierto de Atacama.
Claro. Y distinto, Mauricio.
Y distinto
porque voy a compartir con gente, va a ir gente, yo estoy seguro que gente interesada en este viaje. Ojo, este es el desierto de Atacama, después habrá algún otro más. Voy a hacer 3 máximo por año, porque los quiero hacer bien, los quiero hacer con tiempo, y me gusta hacerlos profesionalmente bien, disponer de todo el tiempo para la gente, que la gente se sienta respaldada no solamente por Güemes, que es una empresa súper seria y profesional, históricamente, gracias tanto, está bastante bien, y podés, si tenés problemas de altura, podés aguantar sin problema ninguno. Es parecido a la Ciudad de México, ¿no?
Por ejemplo.
No es complicado. Cuando te haces algunas excursiones, por ejemplo, a ver los geysers, o te vas a determinados lugares tipo las lagunas, los salares, ahí subís a cerca de 3.800, 3.500, casi 4.000. Pero el tema es que vos vas en el día y volvés a 2.200 metros. ¿Qué quiere decir? Que te da poco tiempo como para desadaptarte de lo que ya tenías. Entonces, el sufrimiento de la altura no es tanto, ¿no?
Claro.
Salvo que seas una persona muy sensible a la altura, bueno, y podés pasar un ratito algún mareo, algún dolor de cabeza o algo, pero no es como cuando los jugadores de fútbol van a Bolivia y que les tienen que dar oxígeno y que están desesperados y que no aguantan, ¿no?
Igual viste que todos eligen ese mismo camino también. Suben a la altura y después bajan rápidamente, todo lo más rápido que pueden.
Claro, yo soy un poco más de la adaptación, ¿no?
O sea,
a mí me gusta subir de a poco. De todos los viajes que yo he hecho, no solamente el desierto de Atacama, sino Nepal y todos los lugares donde han tenido altura, me gusta ir de a poco.
Adaptándote.
Sí, el problema es que acá no tenemos mucho tiempo para adaptarnos, porque son 5 días de viaje. Son 4 noches y 5 días, entonces, pero esto está muy trillado. ¿Qué quiere decir? Que los chilenos no te van a meter en un lugar donde vos realmente sufres o la pases mal, al contrario. Lo bueno de este viaje es que la altura pasa a algo anecdótico, y lo que ves ahí, lo que vivís en el lugar, ¿no? Básicamente tenés unos paisajes irrepetibles, unos lugares donde ni tu imaginación lo pudo haber visto, porque el paisaje lunar, de hecho hay un lugar que se llama el Valle de la Luna, es tan parecido a lo que las fotografías que hemos visto de la Luna, nosotros, pero nadie fue a la Luna, pero, por lo menos de lo que yo conozco, pero sí viste fotografías y lugares que decís, pero esto es es la luna, ¿no?
Parece
caminando
aquello, ¿no?
Y lo, claro, y el silencio, Mauricio, el silencio, ¿no? Que es el principal aliado de este viaje, ¿no? El silencio y la paz. Hay una especie de armonía en todos los lugares donde vos vas, te desenchufás completamente, ¿no?
Y mencionaba los observatorios astronómicos por el tema de la visibilidad nocturna que hay allí también, porque no, no está, no hay, no hay polución lumínica, digamos.
Claro, no solamente que no hay contaminación, sino que además vos tenés que entender que el cielo está tan limpio, no hay ninguna nube, por eso es celeste, pero un celeste fuerte. Del día y de noche la cantidad de estrellas que ves es más que en un planetario, porque la explicación es muy lógica. Vos tenés lo que se llama la cordillera de la costa, que son casi 3.000 metros, 2.800 metros. Y la cordillera de la costa lo que no permite es que vaya la humedad del océano entre al desierto. Entonces no entra, no se forman nubes. Y como no hay industrias y no hay contaminación de ningún tipo, porque los pueblitos que son muy chiquitos y la gente el entorno, la visibilidad nocturna de las estrellas es increíblemente fabulosa, ¿no?
Claro. Y mencionar
estrellas fugaces, por ejemplo, sí. Yo por ejemplo nunca vi tantas estrellas fugaces en mi vida. Te quedas media hora mirando el cielo de noche, entre el silencio, las estrellas y todo. Es común. Como un viaje al cosmos.
Y mencionabas también los geysers que se van encontrando a medida que va subiendo.
Claro, porque los geysers es una de las excursiones que se hacen, o sea, todos los días hay una excursión diferente, ¿no? Y todos los días vas a lugares totalmente distintos, ¿no? Los geysers, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Es una forma de fuente termal, ¿no? Y hace erupción permanentemente porque como hay una actividad volcánica, el agua se calienta, el agua subterránea, te digo yo, se calienta, que queda hirviendo y hace erupción.
Claro, erupción. Y sale disparada hacia arriba.
Y es impresionante porque ahí ves, a la hora que llegas, que son entre las 6 y las 7 de la mañana, los rayos del sol, que son del amanecer, chocan directamente con esas fumarolas que son como cortinas de humo, como columnas de humo que salen una al lado de la otra del centro de la Tierra, ¿no? Que es una imagen también de la Divina Comedia, ¿no? Que no lo puedes creer. Y bueno, y ahí tenés unas especies de lagunas donde la gente no lleva traje de baño y se baña, ¿no? Ojo, el agua no está a 100 grados, pero hay otros lugares, otras lagunas, que el agua está a 30 grados, algo así, 20 y pico de grados.
Y ahí podés.
Y se baña, sí. Sí, es agua termal, ¿no?
Claro. Pese a lo exótico del destino, ¿dirías que esto es turismo aventura, Daniel?
No. Ni turismo aventura, ni tampoco turismo exótico. No es. Yo digo turismo diferente. Yo a esta excursión, ¿sabes cómo la llamo? La llamo las 3B y C, ¿viste? Bueno, bonito, barato y cerca. Porque es una excursión muy, pero muy, muy barata, en el sentido de que como vamos en baja temporada y se aprovechan los precios, vas a un buen hotel, te incluyen casi todo, creo que te incluyen absolutamente todo menos una comida sola, que técnicamente es como si fuera todo. Todas las excursiones ya están pagas, están incluidas dentro del paquete, el hotel y los pasajes. Y eso no llega, está cerca de $2.500. Todo, absolutamente todo. Te sale más económico eso, yendo a un lugar como este, que es absolutamente distinto a lo que viste en tu vida. Tenemos compañía de los guías locales, que son los que dominan todo, absolutamente. Obviamente yo acompaño el grupo como una experiencia nueva que estoy haciendo, pero soy una compañía, ¿cómo te puedo decir? Complementaria a los guías locales. Es decir, más allá de la experiencia que yo tengo del lugar y de lo que fui y todo, yo siempre voy a estar...
hacer los guías locales también, lógicamente.
Claro, con los guías locales, que hay que escucharlos atentamente porque saben mucho, y esta gente aprendes mucho con ellos, ¿no? Pero yo ya estuve en otros desiertos también, entonces puedo hacer comparaciones de un desierto a otro, de otros viajes, de otras claro, experiencias y todo, entonces se hace más amena la
aportar ahí.
La interacción entre todos los que vamos en el grupo,
claro,
¿no?
Claro. Daniel, durante varios años hiciste los viajes para la televisión. ¿Estás arrancando ahora en este nuevo rol?
Sí, no van a ser muchos, van a ser puntuales, van a ser muy poquitos, lo que haga por año. Este es un acuerdo que yo tengo con la gente de Viajes Güemes, que son muy buenos amigos míos. Esta idea surge de René Buencristiano y de Carolina Tadabeitia, que son dos baluartes de Güemes y que me entusiasmaron diciendo: Daniel, con toda la experiencia que tenés de viajes y todo lo que podemos capitalizar para que la gente se informe más, aprenda más, humildemente, dije, bueno, si yo puedo aportar algo de todo lo que hice, fíjate, yo viajé 17 años con la televisión.
¿Cuánto, 17?
17 años sin parar.
Y
Mauricio, viví 6 años fuera del Uruguay, antes de trabajar en la televisión. Entonces, digo, algo vi, algo recorrí, y estoy dispuesto a compartirlo. Esto lo estoy haciendo un poco como una pasión personal, ¿eh? No es el negocio de mi vida, ni mucho menos, al contrario, lo estoy haciendo porque estoy en una etapa de mi vida hoy, con hijos que están creciendo y todo, que quiero compartir. Uh-huh. Compartir todo lo que aprendí, compartir todo lo que hice, y que le debo mucho a la gente que miró mis programas y que hasta el día de hoy me preguntan por qué no vuelvo a la televisión.
¿Y entonces, por qué no volvés a la televisión?
La pregunta del millón. Por el momento no creo que... No está en mis planes. Y dentro de...
Ahora volvés en la escena de los hechos con este viaje al desierto de Atacama.
Claro, claro. Y distinto, Mauricio.
Y distinto
porque voy a compartir con gente... Va a ir gente, yo estoy seguro que gente interesada en este viaje. Ojo, este es el desierto de Atacama, después habrá algún otro más. Voy a hacer 3 máximo por año, porque los quiero hacer bien, los quiero hacer con tiempo, y me gusta hacerlos profesionalmente bien, disponer de todo el tiempo para la gente, que la gente se sienta respaldada no solamente por Güemes, que es una empresa súper seria y profesional, históricamente, gran admiro en tu profesión, en la radio.
Bueno, gracias, Dani.
Te admiro en tu profesión, en la radio.
Bueno, gracias, Dani.